Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Un día más damos la bienvenida a don Vicente Atxuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y cómo no, a don Francisco de Casa. Paco, buenas tardes. Y
hola, bien Pepe, ¿os habéis traído el abanico?
Ahí estamos. Vamos a comenzar con el abanico, como dices, Paco, pero entrando en materia, vamos a hablar de estas noticias que el pelotón internacional nos ha dejado estos últimos días, sobre todo. Y me imagino, Vicente, que tú estás en posesión de estas últimas noticias. Algo habrá sobre el Tour de Francia, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no se ha hablado de otra cosa en los aficionados. Pues bueno, ciertamente con un poco de... El cuerpo lo tenemos así, esa ducha fría que nos hemos llevado, por lo menos los españoles, que creo que mayoritariamente pues apoyamos al ciclista, al grandísimo ciclista que es Alberto Contador, y que no se puede decir que haya entrado con buen pie, ¿no?, en el Tour de Francia, porque yo creo que cuando los cúmulos de desgracias van para una persona sola, realmente pues es una cosa que te da pena, ¿no? Da pena, porque es que después es muy fácil leer, o mejor dicho, es muy fácil escribir, y otros lo leen y se lo creen, pues eso de que si iba mal colocado, que si lo podía haber hecho mejor, de que si estaba en babia, cosas de esas que se dicen, que luego el que no ha corrido nunca, pues evidentemente lo dice muy fácilmente, pero si tienes en cuenta lo que es los primeros días del Tour, la cantidad de gente que va allí y bueno, que es materialmente imposible estar siempre dentro de los 10 primeros o 15 primeros, porque es imposible estar, pues bueno, si en uno de esos momentos en los cuales en vez de estar a los 15 estás en los 20 o estás en la ala derecha y es en la cual se produce una caída, cosas de estas, o sea, eso prácticamente es un imponderable, eso es una cosa que no se puede, ¿no? Entonces, claro, es muy triste leer pues prácticamente como acusaciones, como diciendo, pues es que casi como que dice, le tenía que haber tocado, ¿no? Tal como iba. Pues, se han leído cosas así, ¿no? Entonces, realmente yo creo que no se lo merece en absoluto Alberto. Y luego, sobre todo, pues eso, ¿no? Que si psicológicamente, digamos, estaba un poco fastidiado por el tema de los pitidos, el tema de la poca audiencia que tiene, o el poco favoritismo que en teoría tiene frente a otros enemigos como Andy Schleck, Cadel Evans y estos, pues después que le pase esto, fijaros que le pasó en la etapa esta, le pasó a 10 kilómetros de meta la primera caída, pero no contentos con eso, a menos de 3 kilómetros de meta hay una segunda caída en la cual sí que se ve involucrado Andy Schleck, pero esa, como es a menos de 3 kilómetros de meta, pues los que se caen no tienen más que preocuparse de no tener ningún hueso roto, de que la bicicleta les funcione, suben en ella y ya tranquilamente hasta la meta.
Claro, eso es
y se encuentran con el que viene, claro, pero se encuentran entonces con los que vienen detrás perdiendo un minuto y pico, que a toda costa necesitan pasar y claro, es que casi no, ni pueden pasar ni pueden recibir ayuda a los demás. Bueno, un auténtico desastre.
Pero
un
Vicente, auténtico desastre. Vicente, yo desastre. Creo que esto, con todo lo mal que le haya sentado a Alberto, esto es una auténtica bendición para el espectador, el que el mejor de todos y el tío que más ataca y que más narices tiene se vaya un minuto y medio por detrás del resto.
Bueno, bueno, vamos a ver esto de que es una bendición
para el espectador,
porque cualquier aficionado español, entiendo que vamos y queremos que gane nuestro corredor Alberto Contador ante el elenco de grandes figuras que están ahora mismo tomando parte en el Tour de Francia. Pero yo creo que, independientemente, como bien has narrado, Vicente, hasta ahora la suerte en absoluto le sonríe a Alberto Contador desde que puso el primer pie suyo en Francia para tomar parte en el Tour de este 2011. Recordando que la presentación el jueves de la semana pasada, que fue la presentación de los equipos del Tour de Francia, el gran abucheo que recibió cuando el presentador de esa gala nombró a Alberto Contador. A mí me gusta estar al tanto de lo que ha sucedido a lo largo de otras ediciones, y yo no recuerdo nunca a un ciclista tener esa animadversión contra su persona. Porque hasta ahora vamos a comentar que hay un presunto dopaje, parece ser, contra Alberto Contador, como ya hemos hablado tanto y tantos programas, donde los 5 picogramos de clenbuterol, esto pues a lo largo de otros deportistas que han dado un índice de clenbuterol de esa índole, se ha visto al final de su investigación que perfectamente esto te lo puede dar la ingesta de un filete de ternera. Entonces, si esto es así, como ha sucedido con otros deportistas de otros deportes, ¿por qué no puede suceder también con Alberto Contador?
A ver si van a silbar a la selección de México cuando vaya a jugar contra Francia después de que hayan absuelto a los 7 que dieron positivo por lo mismo que Contador.
Pues por ejemplo.
Hace 2 semanas.
Pues por ejemplo. Lo que pasa es que esto sí que en la selección de Francia hay detrás un país que arropa, anima, alienta a su selección, a la selección francesa. Pero es que un ciclista detrás tendrás unos pocos forofos, unos pocos aficionados que sí que estarán contigo, pero tú estás corriendo por multitud de países del mundo y cada semana estás en un punto distinto. Y entonces una persona tiene que ser extraordinariamente fuerte psicológicamente para poder soportar la presión que sin quererlo ni comerlo te han puesto encima de ti y te han señalado durante prácticamente, ya llevan un año señalándote, diciendo que tú eres un tramposo. Tú eres un tramposo y que el último tour lo has ganado con trampas.
Exacto,
sí. Eso es lo que te han puesto encima de ti. Claro, tú vas a defender tu título de ganador del tour de la edición 2010 y en la presentación del Tour 2011, todos los espectadores en contra tuya cuando te nombran.
Eso ha estado explicando hoy Carlos de Andrés, la razón de por la que había sido, y es que en la zona donde salían, que debe ser, no sé, imagínate, Guadalajara, por decir sí. algo, pues hay un gregario francés de hace unos años que se ha dedicado, que tiene un programa en la tele o algo así, y todos los días durante las últimas dos semanas a salir en la tele local, en los medios de comunicación locales, en los periódicos, en todos los sitios, poniendo a parir a Contador, poniéndole, y ha puesto a todo el mundo en contra de esa zona.
Sí, pero lo que te quiero decir es que se lo han hecho gratuitamente, porque hasta que no haya una sentencia firme,
claro, pero
hasta que no haya una sentencia firme, Alberto Contador no es culpable absolutamente de nada, absolutamente de nada. Y públicamente ya le han hecho el juicio paralelo, donde está condenado a galeras, mínimo.
Sí, no, eso está claro. Yo lo que quería resaltar aquí antes, precisamente cuando he hecho el comentario, ha sido eso, que los tours de Francia, las pruebas deportivas y ciclistas, más que otra cosa quizás, no solo se ganan con las piernas y con el corazón,
claro.
Se ganan también con la cabeza. Entonces, claro, cuando una persona ya está,
es que lleva, digamos, ese
machacado
lastre,
desde ese punto de vista, pues le es mucho más difícil, lógicamente. Entonces, lo que le falta, pues obviamente, él lo dice en una entrevista, ¿no?, que el tour es muy largo, que queda muchísimo y queda toda la montaña, que piensa ir un poco mejor y aunque no lo dice, deja traslucir de que una vez metido en competición, una vez etapa por etapa, entonces, digamos, ya se va adueñando, digamos, el ambiente de lo que es la competición y va dejando al lado las otras cosas.
Vamos a ver si es así.
Eso es lo que él espera, Vicente, eso es lo que él espera.
Vamos a ver si realmente el claro. día a día de la evolución del Tour es así. Pero el primer día, sí, sábado, a 10 kilómetros de meta, tiene esa caída, con lo cual incluso los propios periodistas, sus compatriotas, los periodistas españoles, ya están diciendo que estaba mal colocado.
Exacto.
Que si ya no está bien, que si no está dominando la carrera,
sí.
De que si viene cansado del Giro, de que psicológicamente no está fresco. A eso es lo que yo me refiero.
Sí,
es a lo que yo me refiero. Realmente ya se le está diciendo, oye, cuidadito, que tú no estabas en tu puesto de guardia como debes de estar. Y en el puesto de guardia está las 24 horas del día, los 365 días del año.
Es imposible.
Y luego con la buena o mala fortuna que su otro gran adversario que tiene para este Tour de Francia, pues salvó esa caída.
Uh-huh.
Y luego la normativa contempla que si una caída está dentro de los tres últimos kilómetros, pues esa pérdida de tiempo no se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que le sucedió a Andy Schleck? Andy Schleck se cayó, como bien has dicho, en una segunda caída a menos de tres kilómetros de meta. Y entonces yo entiendo también que Alberto Contador y tenía un compañero de equipo con él, del Saxo Bank, que iban desde la caída hasta que se encontraron con esta segunda caída tirando brutalmente
a muerte.
Luego también estaban los de Euskaltel y Euskadi, sí, ahí apoyándoles, que también estaba su jefe de filas.
Sí. Que también se le ha visto súper delgado.
También, correcto. Sí, pero al final yo estoy intentando ver o narrar o decir lo que aconteció el sábado, la primera etapa del Tour. Y donde, hubo esa segunda caída, les frenaron porque, bueno, la primera caída perdieron 36-37 segundos. Más el frenazo por la segunda caída que les impedían continuar,
sí.
La segunda caída. Resulta que al final del recorrido llega a meta Alberto Contador a la vez que Andy Schleck. A Andy Schleck no le pican. Le picaron la diferencia de 6 segundos, que es lo que los primeros le sacaron al paquete.
Uh-huh.
Y nada más, pero Alberto Contador creo que le picaron 1.17.
1.14 creo que fue.
1.14.
1.14 con respecto a Andy Schleck. Y 1.20 con respecto a Carador, a Husqvarna.
Entonces, y entrando a la vez en meta, teniendo en cuenta los puntos kilométricos donde habían caído uno y otro. Pero también es cierto que Alberto Contador y ese grupito que ya se habían incorporado a la competición después de la primera caída de los 10 kilómetros, cuando llegaron al punto kilométrico este de la segunda caída, que estaban dentro de los tres...
La padecen.
La vuelven a padecer porque les hacen frenar y parar.
De hecho, el equipo Saxo Bank ha presentado una reclamación, pero parece ser que no les hacen ni caso.
Es vergonzoso.
Pero bueno, en fin...
Hombre, ahí la mayor duda que decían por ahí, de todas formas, era que como era un puerto de cuarta categoría, ¿por qué ahí sí se mantenía la regla esa de los 3 kilómetros, cuando en los puertos no se mantiene cuando son final de etapa.
Sí, pero ahí sí que hay que ser, yo creo que entender la norma y entender lo que hay, porque eso históricamente siempre ha sido así. Solamente no se tiene en cuenta una caída en los 3 últimos kilómetros cuando acaban en puertos de categoría especial, de primero o de segunda. Un tercero, un cuarta, nunca se tiene en cuenta, porque se prevé que en la llegada a meta de un puerto de tercera o cuarta categoría pueden llegar todavía en grupitos y pueden haber incidentes. Mientras que ya en pendientes mucho mayores y en desniveles mucho mayores y más prolongadas, pues ahí es más difícil que suceda esto.
Bueno, lo que está claro es que aquí todos esperamos que Alberto saque la rabia esta que debe llevar contenida dentro, si tenía poca todavía una poca más. Y fijaros, yo cuando pasó esto, ¿sabéis de qué me acordé? Me acordé del Tour aquel de los años 80 y finales de los 80 exactamente, no voy a decir cuáles, o sea, no los exactamente, no sé cosas que después en Facebook uno me diga no fue el 88, fue el 87. Bueno, fue en el ochenta y tantos. No sé si había ganado ya su primer Tour o lo ganó después. Eso no estoy seguro. El caso es cuando llegó 2 o 3 minutos tarde a la salida, que estaba, ¿os acordáis? La salida,
sí, la
Don Pedro, que se encantó.
Don Pedro.
Exacto. Pero fijaros después,
Delgado.
Sí, fijaros después con qué rabia afrontó no solo esa contrarreloj, sino lo que vino después. Es decir, recuperó. Si al final de ese Tour hubieran quitado esos minutos que perdió la salida, lo hubiese ganado.
Pero Vicente, no solo fue lo que perdió la salida.
Ojo,
que la gente no se acuerda de eso. La gente solo se acuerda de lo que perdió Perico en la salida. Pero al día siguiente había una contrarreloj por equipos en la que perdió una minutada tremenda porque estaba tan mal el tío de lo que había hecho el día anterior que no podía, tenía revuelto el estómago todo y perdió otros 3 o 4 minutos menos. O sea, que se juntó con una minutada que luego fue remontando y habría ganado. Sino...
Por eso digo que, pero es que claro, lo llevaba dentro, ¿no? O sea, que igual vamos a tener ese aspecto, lo que dices,
hombre,
tú, Paco. Podemos tener ese espectáculo extra.
Si quieres, esa anécdota que le costó un Tour a Perico Delgado, a mí Perico me explicó realmente el porqué.
No lo sé yo. Pues oye, danos la, que eso va a ser casi como una primicia.
Bueno, no lo sé.
No, hombre, es que como tú tienes bastante mano y has hablado, has íntima con él más que un servidor, que lo único que ha hecho ha sido cenar con él frente a frente, pues cuéntanos.
No, bueno, pues él me lo ha comentado más de una vez, porque claro, cuando estás con él, pues cualquier otro que se suma pues a lo que estemos realizando en ese momento, pues siempre sale los 2 minutos típicos de la salida del Tour de Francia. Pues él lo que me comentó es que estaba calentando para tomar la salida,
sí,
de esa contrarreloj, lo que se suele hacer, y empezó a alejarse del punto de salida, y donde a la vuelta se perdió. Y empezó a ir preguntando a los franceses que no acertaba el punto de salida, y le estaban indicando, y algunos lo indicaban correctamente y otros no tanto. Total, que la culpa reconoce que fue suya, porque se alejó en exceso, pero de manera inconsciente. Se alejó del punto de salida hasta que cuando volvió, pues realmente el hombre andaba perdido. Wow. No sabía por dónde tenía que volver para tomar la salida del Tour de Francia, en la contrarreloj. Y había alguien que incluso haciéndole un flaco favor, pues no sé si le señalaría correctamente el punto donde estaba y cómo llegar a él, pues por el camino más corto. Pero sucedió así, y como bien dices, eso al final le llevó a perder un Tour de Francia. Y cuando he empezado a narrar esta anécdota de Perico Delgado, que como digo ahora también, es una anécdota, señores, no es una anécdota, esto es una tragedia deportiva, como eso, bien dices.
Pero Pepe, ¿cuántos años nos ha dado que hablar lo de Perico?
Sí, 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 sí.
Pero, ¿y cuánto nos acordamos de ese Tour?
Pero sí, nosotros como aficionados. Ahora, tú habla a Perico del tema como profesional y como persona que lo ha padecido, y bueno, te lo digo una cosa, y lo afronta con una naturalidad que a mí muchas veces se me ponen los pelos de escarpia, porque dices, ostras, qué sangre tan fría, y cómo lo tiene ya tan asumido el hecho de perder un tour porque antes de empezar se había perdido y no sabía dónde estaba la salida. Sí. Bueno, la cosa tiene memoria.
Es que los que conocemos un pelín, la verdad es que sí que sabes que es un tío que tiene, sí, tiene unas cualidades y un saber estar y un saber eso perfecto.
Pero bueno, retomando el tema.
Vamos a la nuestra. El caso es que ahora nos hemos encontrado. Estamos en la tercera etapa, en estos momentos debe estar terminando, pero todavía no sabemos el resultado. Y tenemos al equipo de, o sea, a Alberto Contador, pues a 1.14 más los 24 segundos que perdió en la segunda etapa, que hicieron una soberbia contra el reloj, porque, ojo, hay que darse cuenta, los otros equipos que quedaron antes que ellos, los equipazos que tienen de verdaderas locomotoras rodantes. Y bueno, el Saxo pues tampoco anda de eso muy sobrado, ¿no?
Pero además,
o sea, que la hicieron muy buena.
Sí, hay que decir que Saxo Bank fue el primer equipo en tomar la salida.
Esa es otra,
no tenía ninguna referencia de ningún otro equipo. Y entonces iban prácticamente a la aventura. Y cuando acabaron, ellos temían que iban a perder mucho más tiempo. Que cosa que en un principio, pues todos estaban pensando ya que el Tour, si llegan a perder 30-40 segundos más,
se pone mucho más costado.
Se pone mucho más.
Es que es mucho tiempo ya. De los dos minutos que lleva, es que es con todo el mundo. Es una pasada de tiempo que tiene que recuperar. Pero bueno.
A la vez yo me hago una pregunta. Vamos a ver, si el Saxo Bank ya sabía que la contrarreloj por equipos iba a perder tiempo respecto a sus máximos adversarios para ganar el Tour, bueno, un equipo con el potencial económico que tiene el Saxo Bank y demás, ¿qué sucede? Que no hay una previsión cuando tú haces una plantilla de inicio de temporada justamente para afrontar una crono por equipos. Y bueno, tú ya sabes que vas a tener ahí. Bueno, se perdieron 24 segundos, pero que posiblemente, que si hubieran perdido 50 segundos o un minuto y pico, pues igual hubieran dicho que iban a entrar también dentro de sus cálculos.
Claro, pero es que, ¿y si llevan a rodadores y luego un día se queda Contador solo en una super etapa de montaña? Pero les
es que
ponemos a parir porque
vamos
no
a ver,
a gente
pero
de
si
montaña.
Es que se va a quedar solo.
No, vamos a ver.
Pero
eso,
si es que
eso,
se va a quedar
el
solo,
día,
hombre,
el Paco, el día a día nos lo va a decir. El claro, día a día nos lo
no,
va a decir.
No, pero lo que te quiero decir es que justamente ahí sí que le puedes sumar, o por lo menos que no pierda Alberto Contador de 30, 40, 50 segundos respecto a sus adversarios.
Déjalo que pierda, Pepe, que es mejor para nosotros. Hazme caso.
Déjate.
Que es el único que ataca.
Bueno, déjate de historia. Ya veremos a ver si ataca o le atacan y lo rematan.
El
ya
caso
veremos
es
a ver.
Que desde aquí, bueno, ahora luego Paco tiene preparado aquí un resumen muy interesante de las etapas y eso os va a decir etapas de montaña, cosas interesantes. Y yo más deciros de esto, aparte de todas estas declaraciones, que prácticamente ya las tengo todas, referentes al Tour. Lo que sí que tengo dos noticias más, bueno, las dos son positivas, aunque una es un poco agridulce, es que Movistar ha ampliado hasta 2013 el contrato con Fran Ventoso, este magnífico velocista que tienen, que tampoco está teniendo demasiada suerte, porque caídas ya lleva también alguna, pero bueno.
¿Cuántos años tiene Ventoso?
Pues no lo sé, realmente no lo sé.
Menos de 30 igual, ¿tendrá?
Pero sí, 29, sí. No, está bien. Y la segunda, que digo agridulce, bueno, que esto es como que aquí teníamos que tener todos los días que hacemos programa, es decir, la noticia, digamos, estrambótica o abracadabrante, como decía yo el otro día.
A ver, asústanos.
Pues nada, que después de 5 años, señores, 5 años, Vicente Belda, uno de los imputados en la operación Puerto, aquella que en mayo del 2006 prácticamente iba a abrir el ciclismo un canal y iba a destaparlo todo y nos íbamos a quedar ya todos más limpios que una patena, pues después de esos 5 años queda absuelto, totalmente absuelto. No tiene restos de imputación, no tiene nada. Y al hombre, 5 años que le han echado su carrera deportiva al suelo, bueno, a él y a otros muchos, pero estamos hablando del caso suyo, efectivamente. Que aquí no entramos si tenía o no tenía, es decir, entramos a la pésima administración de la justicia.
Correcto, correcto.
Tarde y mal. Y encima, claro, con unas connotaciones negativas para la persona esta, digamos, es que sí, tarde y mal, pero bueno, ese tiempo he estado yo haciendo, no, es que ese tiempo no puedes hacer nada, o sea, es que es una pesta, vayas de todo y tal y cual, y el hombre se encuentra, pues sí, hombre, está alegre, pero claro, no deja de estar, pues eso, triste, después de estas cosas que han pasado, no hay más.
Tú date cuenta, sí. Vicente, que Vicente Belda, al fin y al cabo, fue profesional y en el tiempo de la operación Puerto, él estaba ya también unos años como director deportivo del Kelme y luego de la Comunidad Valenciana, pero él todavía ha perdido esos 5 años que ha estado en Sudamérica colaborando con equipos profesionales y demás, pero él todavía tiene una trayectoria deportiva por delante. Ahora tú ponte en la piel de toda esa generación de grandes ciclistas, de grandes ciclistas que estaban en la cresta de la ola en ese preciso momento y, en principio, vamos a ver si van saliendo las sentencias, pero si todas van en la línea de la de Vicente Belda, van a quedar todos, supongo, si van en esa línea, limpios. Y 5 años. Exacto, los mejores 5 años de las carreras profesionales de muchos ciclistas españoles tirados por la borda. Y ahora digo yo, ¿las responsabilidades para quién?
No existe nada.
Porque bueno, ahora yo, en el caso de estos ciclistas profesionales, diría yo, el contrato que tenía hasta que ustedes me han salpicado, yo estaba cobrando tantos millones de pesetas o lo que fuese, o de euros, de los años que son, serían de euros. Tantos euros anuales. Esto, por estos 5 años que ustedes me han prohibido ejercer, me han prohibido, o a través de sus declaraciones, yo no tengo un contrato, al menos del nivel que en ese momento tenía, ¿esto quién me lo abona? ¿Quién es el responsable de esto? Porque esto, alguien tendrá que tener responsabilidad, porque si no tienen culpa... Sí. Alguien tendrá que pagar lo que aquellos ciclistas profesionales han dejado de cobrar por esas imputaciones, que si es así, serían falsas.
Es la vida, efectivamente, Charles.
Sí, fijaros, te han hundido.
Fijaros, el resto de la noticia es que el juez instructor del caso, Antonio Serrano, decide, después de 5 años... que con las pruebas recogidas ni siquiera es necesario juzgarlo.
Ni siquiera
es necesario. O sea, ojo, que es que...
Ojo al dato, señores.
Increíble. Valga. Estas cosas es
va a tener que volver José María García con su ojo al dato.
Iba a decir.
Os imagináis, en reconocimiento a este gran
profesional. Bueno, a José María García decir, ojo al dato.
Anda, que no disfrutaría de el tema este. Le sacaría punta, pero bien sacada todo esto.
Que le sacaría punta y yo no sé si él, con la fuerza que tenía en su momento, a más de uno estos responsables estarían...
Es que es imposible. Lo malo, bueno, y estos son... Estamos en lo de siempre, es que estos son profesionales. Estamos hablando de ellos, pero fijaros una cosa, es que al ciudadano normal le pasa lo mismo. Al ciudadano normal se puede encontrar, pues, el desgraciado, lo importante no, el desgraciado, el robagallinas, que dice aquel, o el presunto robagallinas, que se puede tener 2 años en la cárcel y a cada 2 años salir por falta de pruebas. Y ha estado en el talego 2 años.
Sí, sí. Que ahora la sociedad y le dé 2 años de la vida del juez, que corresponda.
Venga, pues Paco,
retomando el Tour.
Vale, bueno, vamos a ver qué tenemos del Tour, que seguro que no os habéis estado estudiando las etapitas.
Yo en su día, pero la verdad es que últimamente he estado muy, muy liado y he preferido que fueses tú
que lo contase directamente.
Sea, dinos dónde atacamos. A ver, venga, ¿dónde atacamos, Paco?
Vamos a ver. Todos esos ciclistas de salón, tenemos que ir estableciendo los puntos donde atacar, como bien dices tú.
Sí.
Y entonces, mañana martes ya tenemos un pequeño contacto que tiene un microfinal en alto, en un puerto de tercera, de esos que al final se mueve muchísima gente y entonces le da mucho movimiento. Son 172 kilómetros y se llama Mur de Bretagne. Mi pronunciación en francés tampoco se puede decir.
Mur significa que al final, aunque sea cortito, igual a un rampón allí de 8 o 10%. ¿No?
Yo espero que
hipoclásica un poquito.
Claro, que les dé por poner un poco como hacen en el Giro, alguna emboscadilla y al final. Eso el martes de esta semana tenemos.
Martes 5.
Grandes etapas de montaña, para destacar un poco, tenemos como... un poco toma de contacto este sábado. Este fin de semana no hay super etapas de montaña. La primera semana no hay puertacos. Hay solo el sábado un final en alto, también en otro puerto de tercera categoría. Y etapas rompepiernas con muchos puertos de segunda, de tercera, el domingo también. Y la semana que viene, la segunda semana de carrera, es cuando ya empieza el lunes es el primer día de descanso. Que hay dos, últimamente ya está de moda poner los dos lunes de la segunda y la tercera semana de descanso. Y la semana que viene empezamos con el final en Luz Ardiden el jueves, para ya apuntárselo en fecha. Yo no sé por qué hacen entre semana el final en Pirineos, a lo mejor es porque la saturación sería tan enorme un fin de semana en Pirineos, todo con toda la afición vasca, que allí no se cabría y por eso lo ponen un día entre semana, pero desde luego el colorido que tendría un sábado, un domingo sería mucho mayor. Desde luego veremos aquello lleno de camisetas naranjas. Sí, sí. Sé que este año Euskaltel, como todos los años, suele hacer una promoción en el País Vasco que este año las ha regalado. No sé si eran 40.000 camisetas que tú te suscribías a través de la página de Euskaltel no sé qué y te daban una camiseta de esas típicas que suelen hacer ellos con el equipo, con un dibujo de ciclistas y naranjas. 40.000 camisetas ha regalado este año. O sea que de esos 40.000, 35.000 irán al Tour, casi seguro. O sea que veremos mucha camisetilla naranja por allí. Luego, la semana siguiente, la semana que viene también, la segunda semana, tenemos el sábado, bueno, la que termina en Luzardiden. Se suben dos puertos antes. El Tourmalet.
¿El Tourmalet?
Efectivamente. Que se sube antes del Luzardiden. Uh-huh. Y otro puerto de primera categoría antes del Tourmalet.
Ah, pues
En un total de 211 kilómetros.
Señores, márquense esa etapa, porque esa etapa tiene que haber diferencias. Porque si después hemos comentado al principio del programa no hay diferencias,
además,
malo.
Por lo que me estás diciendo, bueno, es que aquí yo lo conozco. Vamos a ver, viene...
Los puertos están, digamos, de mitad de etapa hacia adelante, hasta la mitad, sí. Es, digamos, llano, y luego a partir de ahí tres puertos encadenados directamente, sin descanso.
Es que, claro, se sube el Luzardiden.
Luzardiden es final.
Es que no sé exactamente por dónde vienen. No, estaba pensando si suben el Tourmalet, si lo suben por la Montgy o lo suben por Baeses, no lo sé. Teóricamente, por los kilómetros que hay aquí... Pero bueno, está claro que es un sitio de ataque, es un sitio que posiblemente el punto de ataque sea subiendo Tourmalet y luego tirándose, porque luego es todo hacia abajo, y luego cuando llegas a Luz Sant Sabert, que pasas el Pont d'Espagne, ahí hay, es que no hay llano, es bajar y empezar a subir.
Hombre, ahí puede arriesgarse cualquiera.
Con lo cual, como no hay, por eso digo que como no hay tramo de enlace, que es donde te puedes machacar después el pelotón, entonces ahí, te digo, es un tío que marque alguna diferencia en la cima del Tourmalet, luego sea un buen bajador, se tire hacia abajo. También es verdad que tampoco es excesivamente complicada la bajada del Tourmalet, por ambas caras tampoco es demasiado...
Bueno, pero o sea, al final...
No, pero quiero decir que no hace falta tampoco ser un Saboldelli o el otro, ¿no? El tiburón, el Nibali, ¿no? Se te baja muy bien también. Nibali, sí. Quiero decir, puedes mantener más o menos la diferencia y luego jugártela todo y a muerte con Luzardiden. Además, es un partecito bastante guapo, ¿eh? O sea, esa puede ser muy
interesante. Yo confío en esa etapa, además, porque al día siguiente no es final en alto. O sea, si no estaríamos con el rollo de...
Sí, hay que guardar un poquito.
Al día siguiente solo suben, bueno, solo a un puerto de segunda, tercera y el Aubisque, pero el Aubisque está a 40 kilómetros de meta. Digamos que es una etapa que no te condiciona el día anterior. O sea, puedes decir, voy a arriesgar a tope. Que mañana no terminamos en un super mega puerto.
Y el Aubisque tampoco es el Tourmalet.
Será parecido al
Tourmalet. No, que los he subido los dos y no tiene color.
Eso tenemos el viernes, la del Aubisque. El sábado sí que vuelve a terminar en alto. Digamos que son tres etapas encadenadas de montaña. Jueves, viernes, sábado. El sábado termina en Plateau de Bel.
Ah, Plateau de Bel, ese es un clásico.
Y entre medias, pues es una rompepiernas total. Puertos de segunda, primera, tercera, un montón de puertos encadenados. Uh-huh. Luego el domingo ya es una etapa llana, lunes descanso, y la última semana es donde se han empeñado últimamente... En machacar, igual que en el Giro y en todas estas, unas mega etapones de final de Tour tremendos. Primera semana, suave, con bastante rompepiernas, ha sido, recordamos. Que por otra parte, yo creo que en el Tour están mejorando los recorridos, porque yo recuerdo unos años atrás que la primera semana era una línea recta durante 7 días con sprints todos los días. Ahora por lo menos están metiendo que sí un puertecito, un finalito ahí con un murillo, entonces va mejorando. Y la última semana... Pues tenemos ahí 4 etapas seguidas de Alpes, 2 de ellas final en alto, que son el jueves y viernes.
El viernes es el Galibier, ¿no?
Sí. El viernes, el jueves termina en el Galibier y el viernes en Alpe d'Huez.
Ah, exacto, claro. Sí.
Subiendo antes el Galibier por la vertiente del Telegraph. O sea, es una etapa corta, es muy corta.
Sí, lo que pasa es que tiene esa que el enlace desde que subes Galibier por Telegraph hasta que llegas al pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo donde empieza el Alpe d'Huez. Estuve el verano pasado y se me ha ido la olla. Bueno, el caso es que es un enlace muy largo y con muchos llanos y con viento que hace por ahí entra viento. Sí. Ahí, salvo que sea una escapada de varias unidades, desde luego imposible.
Lo que pasa
ahí
es que
el ataque vendrá en Alpedúez.
Esa es una etapa
que es bastante, ¿eh? Ojo, que acordamos de Carlos Sastre. O sea, Alpedúez, con que ataques sí. A cuando, bueno, cuando faltan unos cuantos kilómetros ya tienes tela.
Pero esa solo tiene 110 kilómetros, ¿eh? Es una etapa muy corta. La anterior, la que termina en el Lautaret, que ahora mismo no sé si eso es lo mismo que el Galibier.
No. Vamos a ver, Galibier tiene dos vertientes. Una es por el Telegraph, que se sube el Telegraph, que yo cuando estuve siempre pasa lo mismo. Y dices, bueno, si el Telegraph, porque es un poquito más largo. El Telegraph ya en España sería un primera.
Hombre, sí, el Telegraph.
Nada más que, y dices, y no has empezado como quien dice, ¿no? Ahí empiezan las curvas de estas de haciendo S y S. Y dices, Dios santo, bendito. Y tiene 10 o 12.
12 o sea, kilómetros yo creo que tiene.
Pero que curvas tiene un montón también, así que, bueno. Y después te bajas hasta el pueblecito y entonces subes los 20 y tantos kilómetros del Galibier, ¿no?
No, pero desde cuando has, ya has subido el Telegraph. Bueno, sí, son 30 y pico en total, desde abajo del Telegraph. O sea que
son bastante
12 larguito. Más 3
pero
o
vamos, los últimos malos son los 4 o 5 malos que ya estás a mucha altitud y hay pendientes del 8% con un vientecito que te entra, eso es duele, ¿no? Y luego viene la bajada, que es una bajada, por cierto, es bastante sencilla, lo que pasa es que el piso está mal, que es cuando comentaba la anécdota aquella de que yo no sabía, no me explico cómo esta gente puede bajar esas velocidades, porque claro, entrando viento y con mal piso, o sea, yo es que iba vendido, o sea, yo es que me iba a 50-55 y frenaba, porque es que no me atrevía.
Es verdad, porque
y los tíos los ves bajar a 70 y por allí, el piso picado, y ya te digo, entrando el viento, porque el viento le entra a todo el mundo igual, que es lo que dice aquel, dice, sí, el viento todo el mundo le entra igual.
Y desde luego ellos pesan menos que nosotros.
Bueno, pues increíble cómo se echan para abajo, yo no me lo explico, yo cuando entraba allí me acordaba de ellos, total. Y después cuando van bajando, te encuentras en Lautaret, que digamos es un puerto de 2.000, tiene 2.000 metros, que es el que afrontas cuando subes por la carretera general, digamos, por el otro lado, ¿vale? Y entonces cuando llegas a Lautaret ya echas a la derecha y te vas buscando ya el pueblo este donde empieza el Alpedúez.
Vale, pues en Lautaret terminan el jueves.
Exacto.
El jueves terminan ahí en Lautaret. Y el viernes, es que es una etapa, la de jueves es de 200 kilómetros sí, y la del viernes sí, de Alpedúez sí. Son 110 kilómetros.
Sí, esa la leche explosiva.
Explosivo total.
Sí, esa puede dar mucho espectáculo. Esa, ¿eh? Y esa simplemente suben Galibier, bajan y ya subió Alpedúez.
Y luego como colofón, el sábado es la contrarreloj individual, que son 42 y medio kilómetros.
Sí. No, sí, vale.
Y el domingo, pues ya la típica
etapa. Bueno, aquí
etapa
lo importante es eso, es desear que por lo menos, pues eso. Primero, accidentes, que no haya ningún accidente, que es lo más importante. Porque al fin y al cabo, lo de ayer, lo del sábado, bueno, es un incidente. Pero lo peor que fuese accidentes, que eso es lo que da para.
Claro.
Que no hayan accidentes, que no se lesione nadie gravemente, las caídas que sean como aquel de chapa y pintura. Y lo demás, pues oye, pues ya el día a día nos va a dar, pues eso, rendimiento de los equipos, el fondo de los corredores, bueno, y la estrategia esa, y realmente, pues oye, que va a ser. Yo creo que podemos disfrutar.
Y simplemente recordar eso, jueves, viernes y sábados de segunda y tercera semana son las fechas a ponerse en el calendario con una X para vigilar.
A ver, don José.
Bueno, yo lo único que después de este exhaustivo examen a estas etapas que de la presente edición del Tour 2011... Si fueseis contador, ¿dónde atacaríais? ¿Qué haríais?
Yo veo que hay mucho terreno, ¿verdad, Vicente?
Sí, no, pero yo, realmente, hablando de los Alpes específicamente, ya te he dicho, yo el día del Galibier y luego bajar... ¿cómo era ese, no?
La de 111.
No, perdone. No, y estamos hablando de...
La
¿cuál
última
es la que he dicho
o tú decías al principio la primera y a la que ya es la semana que viene...
La del Tourmalet, hemos quedado... Tourmalet y Luzardiden, yo ahí ya pondría a ver exactamente cómo están las cosas.
Ahí nos pondrán la excusa esta que nos ponen siempre de es que es la primera de alta montaña y tienen que acostumbrarse
todo,
a los desarrollos.
Y ya te digo, sobre todo si suben por la Monchi, que es bastante más, aunque los coeficientes, los famosos coeficientes de dificultad, ¿os acordáis que hablamos el otro día con Juanto, que yo prácticamente te ponen la mismo en las dos. Y claro, yo que subí primero hace años subí por Baleses y unos años después subí por el otro, dije, madre mía, no tiene nada que ver, o sea, es que es muchísimo más pesado por la Monchi, mucho más pesado, aunque sumas kilómetros, porcentajes y tal, pero no los hace mucho pesado. Quiero decir que ahí, de hecho, ha habido etapas que han terminado en la Monchi, os acordáis una que un tour que ganó Lance Armstrong, ¿no? Que terminaba en la Monchi y de la Monchi hacia arriba hay 4 kilómetros, pero tela.
Pero además son tremendos, 10%
hombre.
Sostenido ahí.
Sí. Aquí no se acaba nunca. Dices, bueno, a ver que es del 9, vendrá uno del 8, no, viene uno del 9.5.
¿Y tú, Paco, qué harías? ¿Dónde atacarías tú?
Hombre, yo creo que ahí es el primer punto en el que si alguien quiere de verdad hacer algo, tendrá que empezar a levantar en el Tourmalet un poco el manillar hacia los lados para ver si realmente hay algo que hacer. Porque es que dejar todo para los últimos 5 kilómetros de Plateau de Bel, de Alpe d'Huez, y etcétera, etcétera, al final es 30 segundos cada día. que no sé hasta qué punto. Puede que a contador, a contador igual realmente le vale.
Es a lo que nos tienen acostumbrados, si te das cuenta, los últimos tours. Bueno, yo no sé, recuerdo, por ejemplo, el famoso, ese que hemos hablado aquí, el tour que ganó Pantani, que atacó de lejos, cosas de esas que sacas verdaderos minutos, ¿no? Pero los demás han sido siempre de segunditos en segunditos, segunditos en segunditos. Ese ataque de claro, para meter más de un minuto tienes que concatenar dos puertos, pongamos.
Pero primero
y en el segundo, pam.
Pero de todas formas, yo creo que a contador, precisamente, le valdría perfectamente. Hay cuatro finales en alto con superpuertos. Con atacar a 5 kilómetros en cada puerto de esos, saca 30 segundos sin problema, yo creo. Sin problema. Realmente, hombre, sin problema. A 210 pulsaciones y sin problema relativamente. Pero un tío como Samuel Sánchez es el que realmente tiene que atacar en el Tourmalet para probar a ver si puede realmente... No puede esperar con los otros a los últimos 5 kilómetros porque le van a dar por todos los lados.
Exacto,
y sí. Como Samuel Sánchez hay otros 10 que deberían hacer eso y sí, a ver si se lanzan.
Porque es evidente que aquí estamos hablando. Bueno, lo han dicho los papeles, lo han dicho. Nosotros aquí no lo hemos hablado. Que, bueno, estamos Alberto, Andy, Alberto, pero ojo al dato que, por ejemplo, Cadel Evans este año está muy bien. Y hay otros por ahí que pueden dar sorpresas.
Pero vamos,
o sea,
a ver.
Lo interesante es que hayan bastantes.
Pero vamos a ver.
Que
si las cosas...
Que estén todas ahí,
Sí, Vicente. Pero si las cosas se desarrollan según otros años, aunque cada año es distinto, obviamente. Pero si la trayectoria y la evolución de los ciclistas es lo normal, está claro que en alguna etapa de final en alto que estáis hablando, pues que lleguen 4 o 5 en un paquetito, pues puede ser normal. Algún escapadito que haya por delante, en fin, correcto. Pero que si Andy Schleck y Alberto Contador se ponen a dar caña al pelotón, que se van los dos... Bueno, es que tenemos los dos últimos tours ahí, que ahí están en las videotecas, y ahí están para ver las imágenes. Entonces, que son hasta la presente edición del 2011 los mejores escaladores del mundo, lo son. Además, reconocidos por técnicos y compañeros de profesión, de su mismo más o menos nivel. Entonces... Que otros, uno van a disparar un día y otro van a disparar y otro, a ver cómo les sale el tiro, correcto. Pero el espectáculo, el espectáculo y la general se la tiene que disputar entre ellos y Cadel Evans a ver lo que pierde en cada momento. Porque Cadel Evans, supongo que al final, en estas etapas en alto, si van dándose Andy Schleck y Alberto Contador, se van dando fuerte realmente uno al otro, a Cadel Evans los últimos kilómetros lo tendrá que descolgar. Los tendrán que ir descolgando poco a poco. Sí, sí. Y al final, no sé si siempre la etapa irá, independientemente si hay algún escapado por delante, a favor de Alberto Contador o de Andy Schleck. Pero ahí habrán unos cuantos segundos para uno o para otro. Yo la pregunta que haría es, el penúltimo día hay una contrarreloj de 42,5 kilómetros. Uh-huh. ¿Reservarías vosotros fuerzas después de lo que antecede? Pues complicado. Pero ahí, Alberto Contador, ¿lo veis con más posibilidades que Andy Schleck de meterle algún tiempo que todavía no se haya podido sacar en montaña?
Hombre, yo creo que algún segundo siempre puede arañar. El que más peligra ahí igual es Cadel Evans, como esté cerca de ellos. Porque sí. Ahí sí que puede, 42 kilómetros igual, pueden estar a un minuto y medio temblando, no sea que se lo recorte, Cadel Evans. Yo creo que va a haber un factor estrategia importante
porque
en
es que
este
además
tour.
Siempre se ha dicho eso, que las contrarrelojes a principio o mitad de grandes vueltas, ahí sí que los números cantan. Es decir, está la estadística, está la calidad del tío, pero los contrarrelojes a final de una gran vuelta, ahí influye más el estado de forma, o sea, lo que te queda de estado de forma, o lo que te queda de energías, mejor dicho, que otra cosa. Y de hecho se han dado casos de gente que eran pésimos contrarrelojistas y han hecho una contrarreloj en el último eso, sí. Que les tenía que haber metido 3 minutos, les han metido 20 segundos. Eso se ha visto en muchísimos tours.
Sí, hombre. Sí. A mí lo que me gustaría es ver este año a todas esas segundas piezas, que no son ni Contador ni Schleck,
claro,
arriesgándose.
Claro, eso es lo bonito.
Y a Samuel Sánchez arriesgándose, y al Bradley Wiggins, y al otro, y al otro, y al otro,
sí,
diciendo, venga, hoy voy a arriesgarme a ver si mientras Contador y Schleck se vigilan porque
vamos
están los dos ahí
magnífico.
Diciendo quién tendrá un poquito más de fuerza.
Bueno, yo creo que se ha hecho un análisis profundo de lo que ha dado de sí estos dos primeros días del Tour de Francia, de las etapas que quedan, y sobre todo yo creo que después de lo hablado aquí, lo único que les indicamos es pónganse la televisión si están en hora en directo para presenciar este gran espectáculo ciclista, y si no, tengan ahí los equipos de grabación a punto para grabarlos y disfrutarlos en su tiempo de ocio, porque espectáculo, espectáculo, y después de estos dos primeros días seguro que lo hay.
Que por la tele la darán en Teledeporte y en Eurosport, seguramente.
Bueno, lo están dando en directo en Teledeporte.
Uh-huh. Espero que no nos hagan la gracia, que han hecho algunos años, que te lo pones a grabar en Teledeporte y ese día, como es una etapa importante, en Teledeporte no lo dan y lo dan en la primera.
Eso ya... Eso
no,
ya
desde luego, para mayor seguridad, desde luego es evidente es que es empezar por la mañana, darle al EPG y ver exactamente, por lo menos lo que te dicen a las 10 de la mañana. Si confías de un día para otro, igual te pegan el cambiazo que dices tú.
Sí.
De todas formas...
Bueno, para no hacer un... Yo estaba pensando, lo sí. Digo, para no hacer tan, digamos, exclusivo, ¿no?, el programa del Tour, pues vamos a eso. Es que si no, nos vamos a quedar sin tiempo.
Como digo, de todas formas, y como han oído aquí, el espectáculo ciclista está comenzando. Por no decir que ha comenzado ya.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1.5 metros de seguridad. Porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1.5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Vamos a continuar pues analizando lo que la quebrantahuesos dio en esta edición y sobre todo los comentarios vertidos en Teledeporte, donde hicieron un generoso reportaje de la edición del 2011 de la quebrantahuesos. Y tú querías, Vicente, denunciar, comentar. Que es lo
resaltar,
que,
vamos a quedar en resaltar.
En resaltar.
Cada uno que le ponga el juicio de valor, que piense.
En resaltar, que bueno, a nuestros oyentes hay que decir que es una marcha cicloturista, que no es una carrera ciclista, que las diferencias son las que hemos comentado aquí muchas veces, que una carrera es competición pura y dura, y una marcha cicloturista es una marcha, en principio, con tramos abiertos al tráfico, aunque en algunos tramos, como la quebrantahuesos, pues están cortados totalmente al tráfico, pero en principio no es una carrera, no deben de haber clasificaciones, no deben de haber tiempos, es un tema de autosuperación y poco más. Pero qué curioso, sale por Televisión Española el reportaje de la quebrantahuesos, por primera vez, una marcha cicloturista en España, en nuestro amado canal deportivo, y las narraciones... Para los cicloturistas, que en teoría somos aquellos que participamos en estas marchas, aunque por supuesto está abierto a todo el mundo, aquellos que compiten de la del nivel que sean, tanto profesionales como élite, sub-23, juniors, la categoría que sea, mínimo tiene que tener 16 años para competir. De ahí en adelante, el nivel que tú tengas es el que pones. Pero los comentarios de periodistas profesionales de Televisión Española a ti te alarmaron y a mí me indignaron.
Sí, sí. Bueno, pues simplemente es que a mí me pasaron un enlace, creo que me lo pasaste tú, Paco, del reportaje que habían hecho. Yo la verdad es que no me esperaba ni que fuese tan extenso ni de, estaba bien hecho. Realmente unas tomas increíbles. Sí. La verdad es que habían tomas que ni en el Tour de Francia hacían, muy bonitas. Pero claro, ¿qué pasa? Que tú lo estás viendo y entonces, sabiendo, como sabemos todos, que en España las marchas ciclistas, las cicloesportivas, las cicloesportives que llaman en Francia, las ciclodeportivas que llaman en Italia, que existen, ahí hay una categoría de unas marchas que son cronometradas, son para gente que son aficionados, pero en realidad son pruebas deportivas, una prueba deportiva en la cual hay un ganador y unas categorías, ganador, no medallas como hay aquí, que aquí te dan un diploma, pues en función de qué, y luego está pues el que ha llegado al primero, segundo, pero bueno. Entonces, aquí esto no existe en la Federación Española, aquí son todo marchas ciclistas, cicloturistas, en la cual, como tú muy bien dices, Pepe, los cicloturistas que vamos allí, en la inmensa, inmensa, inmensa mayoría, es el 99%, que somos los que le damos color a aquello, porque realmente el color de la quebrantahuesos no está en esos 10, 15, 20 de élite que van allí a dejarse la piel y a entrenar como si fuese una etapa de Tour, porque prácticamente 205 kilómetros podía ser perfectamente una etapa de Tour de Francia o de Vuelta a España.
Es importante.
Bueno, eso sí, efectivamente, tienen su significado, obviamente, claro que lo tienen, y no se lo quitamos de aquí, pero el verdadero color, y eso Roberto Iglesias nos lo diría muy bien, es esa multitud de cicloturistas que están preparándose todo el año, que su objetivo es el 18 de junio, que cuando falta una semana están, que por las noches no duermen, señores, no duermen por la noche pensando en el ya por no decir la noche del viernes al sábado. Total, para ir allí después y simplemente dar de sí lo que tienen, dar de sí ese entrenamiento que han hecho, esa ilusión, esa cosa. Bueno, pues esos cicloturistas luego ven un reportaje como este en el cual, punto primero, yo creo que no oí en ningún sitio la palabra marcha. No la utilizaron. Hablaron de prueba ciclista, de quebrantahuesos, de los que habían inscritos y tal y cual, pero la palabra marcha no la oí. Pero no solo es eso, es que la palabra carrera la repitió 7, 8 o 9 veces. Y prueba va, prueba viene, y la carrera, y el escapado, y el que va adelante, y el no sé qué, y el ganador, y pa' aquí y pa' allá, y venga a darle, y venga a darle, y venga, claro, y venga a sacar, claro, como es una prueba, como lo toman, como una prueba deportiva, ¿qué le interesa? En el Tour de Francia sacan muchísimo más a los que van delante que a los que van detrás. Entonces aquí, dos o tres flashes de la gente subiendo por allí, eso sí, también equivocándose de los puertos, es decir, estaban subiendo Marie-Blanc, y estaba diciendo que estaban subiendo Somport, y yo veía aquello y digo, válgame Dios, pues esto qué va a ser, esto es Somport, esto es un Marie-Blanc, y el hombre hablando del Somport, luego llegaban a la frontera española y, bueno, en fin, de verdad, de pena, eso sí, palabras, léxico de prueba deportiva, eso tiene mucho, porque claro, es el oficio suyo, pero efectivamente, van ahí que les dan un bocadillo y no saben lo que tiene dentro, están comiéndose y no saben si lleva chorizo o es de merluza. Bueno, pues eso es lo que, claro, esas cosas realmente, pues chico, ¿qué quieres que te diga? Te dan pena, porque es que no, claro, los que iban delante, José Velda, se ve ahí cómo va, cómo ataca, como el otro, el chaval este que era holandés, no, noruego, ¿no? Había el primero que atacó, chaval, así muy fino él y tal, y el tío atacó con muy valentía y tal y cual, y luego el otro ves que lo va cogiendo, pam, lo pasa. O sea, realmente, lo que es una prueba de competición, bueno, pues sí, pero hombre, que detrás hay 8.000 tíos que están allí realmente haciendo, de ese día están haciendo su día ciclista del año. Y esa es la ilusión de las cosas. Pues hombre, no solo eso, que hablas de carrera y hablas y tal, y bueno, pues mira.
Para
pues,
mí.
Pues ese es el cicloturismo que tenemos en España, ¿sí?
No, es que justamente.
Eso es lo que hay.
Justamente, vamos a ver, a mí me toca y me indigna, como comenté, porque yo he estado 8 años en nuestra querida llamada Federación Española de Ciclismo. Y estaba llevando la Comisión de Seguridad Vial, pero también estaba dentro de la Comisión Nacional de Cicloturismo. Luché al máximo, junto con Alfonso Triviño, por que en perfecta, en la normativa, apareciese clara, limpia y nítidamente lo que es una marcha cicloturista, para diferenciarla de una carrera. porque aquel que quiere competición, aquel que quiere tiempos, aquel que quiere resultados, que se ponga un dorsal y se vaya a una carrera, señores.
Si anda,
usted,
que no hay, ¿eh? Anda que no,
señores,
hay.
Señores, si a nadie le impide, nadie le impide a usted coger su dorsal e irse a correr. A correr con arreglo a, porque hay carreras para Master 30, Master 40, con arreglo a su edad, con arreglo a sus condiciones. Vaya a correr. Y exija organización de carrera con todo lo que conlleve. Y al final, su resultado deportivo será el que sea. Ahí está. Ahora, ¿vamos aquí a qué? A intentar lucir nuestra gran exquisitez deportiva con aquellos amantes cicloturistas de la bicicleta. Cuando me refiero a amantes de la bicicleta en su categoría cicloturista, que son aquellos de la edad en la que cada uno tenga en ese momento, pero que por condiciones profesionales, familiares, de estudios, condiciones las que sean, le puedes prestar a la bicicleta el tiempo que le puedes prestar, ni más ni menos. Y te digo una cosa, yo que he hecho la quebrantahuesos tres veces, y afortunadamente las he podido acabar las tres, aquel que acaba una marcha cicloturista de ese nivel de exigencia deportiva, ni tiempo ni historias, hay que ponerle la alfombra roja. Uh-huh. Hay que ponerle una alfombra roja. Y que ahora estemos a estas alturas, después de lo que he estado peleando en la Federación Española de Ciclismo, donde yo sé por qué al final no se terminó de matizar tan claramente que no hubiesen clasificaciones, que no hubiesen listados, que no hubiesen, sino que simplemente a cada uno se le diese un diploma diciendo que ha participado en la marcha cicloturista, en este caso el quebrantahuesos, y su tiempo ha sido este. Incluso yo decía que ni siquiera tiempos tiene que aparecer en el diploma, que cada uno se tomase el suyo y sabe perfectamente el que hizo el año pasado y sabe si ha mejorado o ha empeorado. Pero si en un diploma ya empieza a aparecer el tiempo, claro, ya lo empiezo a comparar mi tiempo que aparece en el diploma con el de con el amiguete de la peña. Y hay una competición, al menos entre los conocidos, que no es el motivo de esa marcha cicloturista. Esa marcha cicloturista es un día de exaltación de la bicicleta en esa zona y donde realmente los cicloturistas van o vamos a vivir y a participar de esa gran fiesta y a superarte y a demostrar que si tú este año o ese año estás en unas condiciones mejores o peores que otras. Pero nunca, nunca, nunca se tiene que tomar eso como una competición pura y dura. Nunca.
Bueno, pues esto es lo que eso, cada uno, ya te digo, para gustos hay colores, tenemos opiniones, pero lo que es evidente es que estamos todos de acuerdo que fue una retransmisión que como poco no fue objetiva de lo que ese día fue, que es lo que a mí me duele, que es decir, que objetivamente no se reflejó en ese reportaje.
Más que nada sería desinformación del periodista.
Exacto.
Porque yo lo vi
también. No, claro, claro. Por eso digo que van allí y le digo eso, oye, pues eso ya está. Y el hombre, claro, lo hizo todo. Es sí. Que no había más, y no había más, sí, no había más.
Hasta el propio Eduardo Chozas en su Facebook lo puso, que le había parecido bastante de pena, triste.
¿No? Bueno, pues no somos los únicos. Bueno, pues si tenemos dos minutos, os comentaré desde aquí. Creo que lo hablé la semana pasada. Yo creo que es un hecho resaltable, porque además puede ser el inicio también de una serie de marchas. Tuve la. El honor, diría yo, porque la verdad es que aquello fue para algunas cosas, de compartir con un grupo, la verdad es que no demasiado numeroso, de personas que nos inscribimos el domingo pasado, o sea, ayer, en una marcha ciclista para bicicletas clásicas, como ya os hablé, en Monreal del Campo. Entonces, bueno, total, fueron 50 kilómetros, pero la verdad es que cada uno llevamos allí, pues digamos, lo más granadito que teníamos en cuanto a bicicleta antigua.
La Torrot de amortiguadores.
Efectivamente, tenía que ser de más de 30 años la bicicleta, y la verdad es que nada más que por las joyas que se vieron allí, realmente ya vale la pena.
¿Y las fotos?
El viaje. Fotos en internet irán saliendo ya. Vale. El lunes que viene hablaremos de ellas. Bueno, y nada, entonces pues ver incluso ciclistas de bastante edad, con sus bicicletas, incluso mayots pues de esos que eran que parecían de fibra, que ya no eran ni poliéster ni cosas de esas, aquellos antiguos,
como de lana
efectivamente, mucho, que nada más de verlo ya te picaba, ¿no? Acordáis aquellas zamarretas que daban en el Tour de Francia antiguamente, las antiguas, ¿no? Te ponía la comida y tal, había un tal Pirelli, que saludo desde aquí, un Félix, un cicloturista madrileño, 71 años y bien llevados, el hombre, como iba. Y entonces, pues la verdad es que daba gusto, estuvo muy bien. Y claro, eso fue, digamos, la primera marcha ciclista clásica que se ha hecho. Y bueno, pues desde aquí a Juan, el organizador, le animo para que el año que viene más.
¿Dónde está eso, Vicente?
Monreal del Campo está entre Teruel y Calamocha.
¿A cuántos kilómetros de aquí?
Unos 180 o así.
Bueno, 180. ¿Fuiste el mismo día?
Sí, fui por la mañana, voy por la noche. Muy bien, muy bien.
Bueno, nos dicen que ya prácticamente estamos fuera de tiempo y, como siempre, antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Barraix. Pero Barraix se va por Canteras, se sube el Oronet Sur, se baja a la rotonda de Torres Torres, se vuelve a subir por el Oronet Norte y se acaba en Barraix. Un total de 90 kilómetros tienen la culpa. Se sale a las 7:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual.
Os daría tiempo a subir la frontera, Pepe.
Bueno,
le tiene el miedo.
Ya hablaremos porque, en fin, este es un tema que hablaremos más profundidad en otro momento. Hasta aquí el programa de hoy, como digo, no estamos fuera de tiempo. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco, nos vemos, nos oímos el próximo lunes.
Venga.
Y a todos vosotros os emplazamos para el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Ser felices.
To the 30 faces you created.